ir adoptando más allá de lo que está realizando el gobierno. Lo queremos conversar con Miguel Allende, el ex coordinador del consorcio Genomas COPDOPS y director del Centro de Regulación del Genoma y docente además de la Universidad de Chile, a quien pasamos a saludar de inmediato. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Hola, Rodrigo, buenos días, gracias por invitarme.
No, a usted gracias por recibir la llamada, Miguel. Quiero partir preguntándole por eso que yo planteaba, a ver, ¿qué tan preocupante puede ser esto de esta variante de Brasil? ¿Qué medidas se pueden adoptar más allá de lo que anunció el gobierno respecto a los exámenes de PCR y que estas personas que lleguen a nuestro país tengan que ir a una residencia sanitaria? ¿Y qué implicaría, Miguel, que esta variante pueda ser no solamente más contagiosa? Algunos incluso sostienen la posibilidad de burlar algunas vacunas.
Exacto, bueno, hay muchas variantes que están apareciendo en el mundo, todo el tiempo de hecho, pero hay tres que han concitado la preocupación de las autoridades y son las del Reino Unido, la de Sudáfrica y la de Brasil, llamadas así por los países donde se han detectado primero. El caso de la brasileña es particular porque hay una especie de experimento natural que está ocurriendo en ese país, sobre todo en la región de Manaus, donde hubo una gran infección en términos del porcentaje de la población que se infectó en la primera ola. Se dice que hasta el 76% de las personas tuvieron la infección de la primera versión del coronavirus. Y ahora se están reinfectando. Y se detectó que estas reinfecciones son por esta nueva variante, llamada P1 técnicamente. Entonces es preocupante porque en teoría la inmunidad de rebaño que se debería producir cuando hay una gran ola de infección no se estaría produciendo al haber este cambio de variante. Y se preocupa todo el mundo porque esto podría significar que las vacunas podrían tener también una pérdida de efectividad con esta nueva variante comparada con la variante original.
Miguel, vamos a adentrarnos en lo de la vacuna, si efectivamente podría burlar y de cuáles vacunas podría burlar esta nueva variante, pero quiero que nos demos un par de minutos para hablar de lo que está pasando en Brasil. Tú decías, claro, lo que ha pasado en Manaus es bien preocupante, pero estamos hablando además de un sistema de salud al borde del colapso en ese país y una campaña de vacunación que tiene muchos retrasos particularmente. Tú decías, bueno, se está convirtiendo este país en el mayor centro mundial de difusión justamente del COVID-19. Lo que te quiero preguntar es que qué tan peligroso puede ser para el resto y particularmente para el barrio, como yo le llamo a los países vecinos de Brasil, que esto prolifere.
Bueno, es bien preocupante. Ahora sí hay que decir que el caso de Brasil es particular porque ahí las medidas de contención han sido bastante laxas, digamos, no se han tomado medidas fuertes de cuarentena, etcétera. Y eso ha sido el caldo cultivo para la aparición de estas variantes. Justamente al tener muchísima población infectada, como las variantes aparecen al azar, pero depende de cuántas copias del virus hay, al haber más copias hay más chances de que aparezcan variantes peligrosas. Ahora, eso evidentemente con la movilidad de la gente se puede expandir a otros países fácilmente, incluido Chile. Y ya hemos visto esta variante presente en el país, el ISP la detectó hace un mes ya o más, presente acá.
Miguel, quiero preguntarte a propósito de lo peligroso de las variantes. Esto tiene que ver con que tú hablabas de la movilidad, de que la transmisión puede ser mucho más rápida, de que puede ser más letal. ¿Cómo se califica que una variante particularmente sea demasiado peligrosa?
A ver, son todas las características principales que preocupan con estas variantes y varias otras. Uno es la capacidad de transmitirse, es decir, el virus se transmite más rápido de una persona a otra, que puede significar que las personas tienen una mayor carga viral, entonces es más fácil que la comuniquen a otras personas, o que tenga más facilidad para infectar a las personas. Y el otro tema es que las variantes pueden también empezar a evadir el sistema inmune o al efecto de las vacunas. Ya, esas dos características, si están juntas, hacen que estas variantes sean tremendamente preocupantes y por eso esta brasileña, que tiene ambas características, entonces es motivo de preocupación de todo el mundo.
Estamos conversando con Miguel Allende, coordinador del consorcio Genomas COPDOS y director del Centro de Regulación del Genoma, además docente de la Universidad de Chile, a propósito de esta nueva cepa, esta nueva variante brasileña. Estaba leyendo, Miguel, y ayúdame a entender esto, porque decían que básicamente esta nueva cepa lo que genera o lo que podría producir es que afecta la capacidad de respuesta tanto de los anticuerpos que generó la persona que se infectó de manera natural o también a través de la vacunación. ¿Qué quiere decir eso?
A ver, eso es el sistema inmune funciona cuando uno se expone a un cuerpo extraño, por ejemplo un virus, una bacteria, uno genera anticuerpos contra eso. Y la próxima vez que uno se infecte lo va a reconocer y va a poder defenderse mucho mejor que la primera vez. Ahora, si ese cuerpo extraño va cambiando en el tiempo, nuestra capacidad de defensa se ve afectada o disminuida. Y es lo que nos pasa con la influenza. Con la influenza nos vacunamos y nos protege contra la variante de influenza que está circulando ese año. Pero si esa variante cambia el año siguiente, entonces ya la vacuna no es efectiva y tenemos que vacunarnos de nuevo.
Es el mejor ejemplo para decir que las mutaciones son de los diferentes tipos son algo normal. O sea, en el caso de la influenza, el mejor ejemplo para decir, bueno, efectivamente todos los años va cambiando, se va modificando la vacuna,
exacto.
¿No?
Exacto. Entonces, eso, digamos, revela que los virus naturalmente están evolucionando. Nosotros lo que estamos haciendo con las vacunas y con la inmunidad es presentarle una barrera, una especie de selección, ¿no? Y los virus simplemente al mutar naturalmente, siempre van a aparecer virus, siempre que haya muchos, ¿no es cierto? Van a aparecer virus que puedan burlar esas defensas, esas barreras que estamos poniéndole. Y es natural que eso ocurra. Entonces tenemos que estar alertas a detectar la presencia de estas variantes todo el tiempo para poder modificar nuestras vacunas de acuerdo a eso.
Bueno, a propósito de eso, leía yo que de acuerdo a los primeros estudios que se han hecho a propósito de esta variante, la brasileña, que está generando, decían, una disminución en la efectividad de la vacuna china CoronaVac, del laboratorio Sinovac, que sabemos se está aplicando masivamente en ese país, también se está utilizando acá en Chile. ¿Qué tan cerca de la realidad es esa expresión que te estoy contando, Miguel?
Eso es cierto, que hay una disminución de la efectividad y de la capacidad que tienen de neutralizar los anticuerpos producidos por la vacunación a estas nuevas variantes, pero esa disminución no es lo suficientemente significativa como para hacer que la vacuna no funcione del todo. La vacuna sigue siendo efectiva y sigue valiendo mucho la pena ponerse cualquiera de las vacunas que hay disponibles, a pesar de la presencia de estas variantes. Lo que pasa es que estadísticamente se ve un efecto, y por lo tanto, obviamente, si la variante continúa mutando, ¿no es cierto?, y continúan habiendo cambios, las vacunas cada vez van a tener menos efecto. Pero por ahora, la buena noticia es que las vacunas siguen funcionando bastante bien contra todas las variantes que hemos detectado en el mundo.
Qué buena noticia. Miguel, la única manera de que llegue esa variante a nuestro país que alguien que viene de Brasil ingrese, ¿no? ¿No hay de otra forma?
Sí, directo o indirectamente. Esto de las medidas siempre es complicado, porque uno podría imaginar alguien que viajó a Brasil desde otro país y después viene desde ese otro país a Chile.
Hizo y escala en otro país, claro.
Y un poco burla la regla de que si vienes de Brasil vamos a tratar de detectar la variante nueva. Así que es muy complicado en un mundo donde todo el mundo viaja para todos lados estar, señalando países específicos como los responsables de las fuentes de ciertas variantes o infecciones. Así que lo mejor sería, yo, en mi opinión, y esto es lo que estamos tratando de hacer desde el consorcio de Genomas COV2, es tener una vigilancia general de la población, no solo de las personas que entran por el aeropuerto.
Y eso implica, entre otras cosas, reforzar, me imagino, además, las medidas de protección, ¿no?
Bueno, la verdad es que eso es lo más importante de todo y el mensaje que hay que dar. Y es que todas las variantes tienen el mismo comportamiento. Por mucho que sean más transmisibles o tengan mejores capacidades de burlar el sistema inmune, al final lo que las va a detener es las medidas de contención que nosotros podamos aplicar y nuestras conductas. Es decir, el uso de mascarillas, la distancia social, etcétera. Todo eso funciona contra todas las variantes. Por lo tanto, tenemos la herramienta en nuestras manos para poder detenerla. El tema es cómo mantenemos ese alto estándar, digamos, durante tanto tiempo, tantos meses, siendo que ahora todo el mundo se está vacunando y hay una sensación de que estamos libres de esto ya.
Bueno, es una de las cosas que se lucha diariamente por parte del Ministerio de Salud para decir que efectivamente no es solamente eso, sino que las dos cosas van de la mano. Miguel, quiero preguntarte a propósito de lo que estamos hablando, y nos dimos un tiempito también para hablar de Brasil, dada tu experiencia y cómo has seguido también este tema, quería preguntarte cómo ves la reacción que ha tenido, por ejemplo, la comunidad internacional para con Brasil. ¿Se necesitaría o debiera intervenir en esa crisis que está viviendo ese país, esa crisis sanitaria? Porque de alguna manera uno se pregunta si se permite además que se prolifere este virus en los niveles en que se está proliferando. Eso va a favorecer, entre otras cosas, por ejemplo, nuevas mutaciones, variantes aún más letales que podrían efectivamente surgir de ese país. ¿Te da la impresión de que se está tomando mucho palco, se mira muy de lejos lo que pasa en Brasil y debiera efectivamente haber, no sé, una política al menos desde afuera, es decir, bueno, hay que tratar de contrarrestar esto, de tomar medidas mucho más drásticas? Yo sé que es casi imposible meterse dentro de un estado, pero me imagino que alguna recomendación se tendría que hacer, ¿no?
Exacto, es muy difícil eso de meterse en las políticas internas de los distintos países, pero por otro lado hay algunas herramientas que se podrían haber usado o podrían usarse aún, La OMS está diciendo hace mucho tiempo que la vacunación, por ejemplo, debería ser mucho más igualitaria entre los países. Hay una especie de carrera en el mundo por vacunar a sus poblaciones lo más rápido posible, y esta carrera la están ganando ciertos países en desmedro de otros. Y este ejemplo de Brasil es muy claro para mostrarnos que la aparición de brotes muy fuertes, digamos, de mucho porcentaje de la población en cualquier parte del mundo, representa una amenaza para todos. Y eso hace entonces que quizás no tengamos que intervenir en Brasil para reforzar sus medidas de distanciamiento, pero sí podríamos apoyar como comunidad internacional, ¿no es cierto?, que las vacunas lleguen más rápido y que las medidas, digamos, tengan más efecto. La vacunación, si bien es un tema preocupante también porque estamos generando resistencia en la población a través de las vacunas, si lo hacemos rápido, podemos controlar la pandemia. La vacunación obviamente va a generar protección en la población y va a disminuir la capacidad que tiene el virus de propagarse. Por lo tanto, mientras más rápido se vacuna a toda la población de los países donde están ocurriendo estos brotes, mejor va a ser el control de la pandemia local, digamos.
Permíteme hacerte la última pregunta, Miguel, a propósito de las medidas que adoptó el gobierno de aquellos ciudadanos que vengan desde Brasil a nuestro país. Ya lo decíamos, no solamente residencia sanitaria, también un PCR. ¿Te falta algo ahí en eso? ¿Podría agregarse algo más? Porque entiendo que la detección oportuna de esto ayuda justamente a evitar que se prolifere.
Exacto. Esta medida obviamente va a tener un efecto positivo, pero probablemente es insuficiente. Y lo digo porque probablemente van a haber personas que van a tener PCRs negativos, pero sin embargo van a estar justo en el periodo de incubación y no van a ser detectados, pero van a lo mejor tener esta variante desde sus viajes o de sus contactos. Y por lo tanto, refuerzo lo que dije hace un rato, yo creo que hay que tener este sistema de vigilancia permanente en la población al general, no solo en los viajeros y sus contactos, sino que al azar, en todas las muestras positivas que salen en todas las regiones de Chile, para poder detectar esta y otras variantes que pueden estar circulando, que la verdad es que tenemos una muestra muy pequeña de genomas virales como para poder decir a ciencia cierta cuál es el porcentaje de las distintas variantes que hay en nuestro país.
Miguel Allende, coordinador del Consorcio Genomas COP2 y director del Centro de Regulación de Genoma y docente de la Universidad de Chile.